Bienvenidos a la tercera temporada de Eerie Gamers, el podcast hecho a la medida de mentes irracionales en busca de contenido original y diferente. Presentando a nuestros panelistas. Piensa con portales, vive en el pasado, muy poco acrobático y se aclara absolutamente fanboy de Apple y de Nintendo. Con ustedes el director de contenidos, sonidista y cofundador de Eerie Gamers, Aero.
Yo voy a estar acá celebrando mi cumpleaños, solo.
Esparce la palabra Arceus por Chile. Está obsesionado con el grupo Stars, amante de la live y seco para saturar el micrófono. Hace acto presencia el director de difusión, administrador de eeregamers.cl y cofundador de eeregamers.
Nemesis.
Tienes que pasar un tiempo para uno como que poder bien digerir.
Tecnófilo, trofeo de platino en cuanto a gadget se refiere. Maestro en todo lo que sea jardines y anhela un remake de Final Fantasy VII. Ante ustedes, parte del equipo original de Eerie Gamers y nuestro tercer panelista en este episodio especial, Olimar.
Bueno, si funciona bien y si no, nos fuimos.
Prolijo coleccionista de ordenador, amante de los RPG de 16 bits, abierto enemigo de los FPS de última generación y quiere mucho a su mother. Ante ustedes, el editor de EerieGamers.cl y el cuarto panelista de este episodio especial, Index.
Escuche más música de radio.
El crecimiento marginal de sus fantásticos poquetalentos no responde a la ley de los rendimientos decrecientes. Cinéfilo, competitivo y protagonista del meme más filosófico de todos. Ante ustedes, nuestro crítico de cine y el quinto y último panelista de este episodio, ¡Presidente!
¿Y por qué sea esta posibilidad? ¿Por qué no vamos a cobrar?
A ver. Momento. ¿Dije último? ¿Y yo no fui invitado? ¿Qué significa esto? ¿Seré parte o no seré parte? ¿Ah? Tanto hablar, tanto hacer invitaciones, presentaciones, y no estoy. ¿Estoy invitado? Ya, bueno, para la otra nos van a invitar, supongo. En este episodio aniversario, evocando al pasado. Todo tiempo pasado fue mejor. Traemos con frecuencia el pasado a nuestra mente. Y atención, además de las secciones tradicionales de cada episodio, vuelven algunas de la primera temporada. Todo esto y mucho más en Irrational Gamer.
Irrational Gamer.
¿Listos? Hierve Informa.
Hello.
Chile recibe por primera vez a Video Games Live. El concierto de videojuegos más importante del mundo se presentó el pasado 10 de octubre en el Teatro Caupolicán.
¿Tuviste la oportunidad de asistir a este concierto, Nemesis?
Sí, tuve la oportunidad de asistir. Fue un recorrido bastante entretenido porque nos fuimos sin saber mucho dónde quedaba y fuimos siguiendo como a la gente geek, ¿no? La gente como que andaba media perdida. Lo seguimos y llegamos a Caupolicán.
¿Y qué tal el resto de Guerra Gamers? ¿Pudieron asistir a Video Games Live?
No, yo no pude.
Traté de coordinar aquí con mi compañero, pero no hubo caso.
Mentira, weón, ¿cuándo fue eso?
Traté, pero no estaba tu
celular. Yo intenté apelar a Groupon porque el día anterior como que se empezaron a vender las entradas con un descuento grosero, pero no alcancé a comprar entradas.
Producto en parte porque no se vendieron todas las localidades dentro del Caupolicán.
Realmente una pena.
Y eso viene dado porque no se hizo mucha propaganda. O sea, yo supe de gente que supo ya después de hecho el concierto.
De hecho, la gente que en verdad sabía del concierto sabía de antes. Y lo esperaba de antes. Y molestaba por saber sobre el concierto de antes. Porque Video Games Live confirmó que venía a Chile en el 2012. No tenía fecha como bien confirmada y la gente que en verdad quería, ahí estaba preguntando y actualizando y comentando. Entonces en realidad no hubo una difusión muy clara.
No, en especial esta difusión masiva que necesita todo tipo de conciertos y eventos para que llegue a un público más amplio. No solamente a los que están metidos en los videojuegos, porque igual es un concierto para todos.
Claro, de hecho los medios empezaron a darle la publicidad necesaria cuando eran los últimos dos días. Pues, y el miércoles se presenta tanto, una notita breve en algún noticiero, pero era ya con el evento encima.
Uh-oh, I don't blame you.
Bueno, y siguiendo con más, detalles de Wii U son finalmente develados por Nintendo. En septiembre se anuncia fecha, precio y catálogo de lanzamiento.
Te noto muy emocionado.
Sí, es que no hay la hora de poder comprarme mi Wii U.
Para tener tu Mi.
Para poder usar el mismo Mi, po. Esa es la gracia.
Eso es.
Claro. Pero hay que actualizarse un Mi, po, ya sí. Que sea más parecido a ti.
Sí, por lo
creo que pasan. Se pueden exportar los de 3DS, po, ¿no?
Sí, se pueden exportar los de 3DS.
Se me quedó parecido.
Es igual, po.
Sí, igual el tuyo siguiente.
Siempre recibo comentarios, uy, pero mi de Prezi es igual. Y yo, sí, sí.
Bueno, iba a ser preventa, ¿no? Por supuesto.
Sí, la preventa bueno. Creo que ya está en la puerta del horno. Si es que no está confirmada la fecha que salió este programa al aire.
Oye, ¿y ya saben de alguno de los juegos como clásicos de Nintendo que van a salir para Wii U? Todavía no anda, no sé, un Mario Kart 8, un Mario Party.
¿Neo Super Mario Bros. Wii U?
No, el más importante de todo es Pikmin 3, que finalmente Pikmin. Después de muchos años trabajando, Olimar ya lo terminó.
Buena, Olimar.
¡Bravo! Impresionante. Olimar, cuéntanos un poco cómo ha sido tu experiencia.
Que te tenemos grabando.
No, sí. Yo no quiero revelar detalles porque se pierde la emoción del juego al adelantar cosas, así que.
Pero pasa algo bien curioso: que en las imágenes que han mostrado no está Olimar. ¿Qué pasó? ¿Dónde estáis?
No tienen que ir a rescatar
más Pikmin. Ya di un paso en mi carrera y ya pasé del escenario atrás bambalina, claro, a coordinar las cosas.
Del juego.
No estoy como director técnico.
Lo tenía escondido.
¿Ya salieron Super Smash para esto o no?
No, probable que sí.
Bueno. Probablemente sí.
O sea, de hecho se anunció.
Sí, pues está anunciado y supone que va a tener como compatibilidad con el de 3DS.
Ah, eso sí. ¿Cuándo va a salir?
No hay fecha todavía de este juego.
Muy bien. Sigamos.
Yo creo que unos 2 años más. Bueno. I don't hate you. Microsoft y Apple se la juegan con todo. La compañía de Cupertino anunció nuevos iMacs, el iPad mini y actualizaciones, mientras que Microsoft lanzó Windows 8 y una actualización para Xbox.
Que involucra un cambio de interfaz y la posibilidad de ocupar bien o de lleno Smart Glass.
Smart Glass, que es esto que uno puede ocupar sus tablets o sus smartphones.
Como verdaderamente un control adicional.
Claro, para controlar la consola. Bueno, para hacer imágenes adicionales.
Lo estuvimos probando hoy día en la tarde y la verdad es que ni un brillo.
Habrá que ver las aplicaciones en los juegos, pero lo peor de todo yo creo que es el lag. Por lo menos en mi cuestión tenía un lag insufrible. Cosa que no es tanto en realidad, era, no sé, medio segundo, un segundo, pero eso cuenta, de todas maneras.
Que uno de los fuertes que también uno ve en Wii U, porque en el fondo ve un producto diseñado para eso. No como estereotipos de, entre comillas, pseudocopias que hace la competencia de funcionamiento similar. Entonces, en Wii U la velocidad está pensada para que no funcione mal.
Oye, y por otro lado, cuando uno piensa que ya Apple no te puede vender más cosas, ¡bam! iPad mini.
¡Bam! Ah, no, Dios mío.
iPad mini da mucho que hablar.
Sí.
Hablo entonces.
No, pero yo he leído comparaciones con el Nexus 7, que va a ser el tablet de Google, que va a ser el primer tablet que creo saca Google, y el Kindle Fire. Y como que estaba leyendo que la conferencia comparaban y decían, no, es que el iPad mini, miren, todo lo que tiene, lo comparaban con lo otro. Y no tienen nada que ver en precios, pues, o sea, como que te digan, ya comparemos, o sea, un BMW con un Fiat. Entonces, no sé, como que ahí se cayeron un poco en la conferencia porque están sacando esas diferencias, pero
¿de qué parte va a ser
a nivel de precio? Mini?
Es de 7,9 pulgadas.
¿Dónde mismo?
¿Qué? Mira, esta tablet que tú ves acá, hermosa tablet.
Que se ve en el video.
Sí, es de 7 pulgadas.
Ya.
Pero el iPad normal es de 9,7. Ahí se ve más o menos los tamaños.
Y el Google, el Nexus 7 es este. Wow, I see you. Y pasándonos al ámbito científico, un experimento intentará determinar si vivimos en una simulación por computadora. Básicamente lo que se busca probar es si existen límites físicos en nuestro universo y sus leyes.
¿Qué? ¿Cómo?
La madre.
Todo es una mentira.
La madre, viste, la madre.
Sí, la madre, viste.
La batida azul, ¿no?
God mode.
La batida azul, viste.
No, mira, aquí el experimento es mucho más complicado de lo que les voy a intentar explicar, porque en realidad es bien complicado. La cosa es que se quiere ver si es que nuestro universo funciona como una simulación por computadora, o sea, que es una simulación de un sistema. En el fondo. En la realidad, uno pensaría que todo es infinitamente divisible, o sea, que existen tiempos infinitamente pequeños y distancias infinitamente pequeñas. Pero en un sistema, lo que uno tiene que hacer, y Olimar me va a entender el discretizar, creo que es la palabra, que uno tiene que como asignar intervalos de tiempo lo más pequeño posible para que la simulación sea lo más real posible. ¿Cierto?
Ya, claro, discretizar es pasar de algo continuo a cosas. Claro, separada así como los números enteros.
Mientras más dividido, es más real la cosa, se supone. Porque te obtienes más valores, ya, etc.
Términos de ñoñez que yo no entiendo para nada.
Ya, pero ¿cómo demuestras que es real o no la realidad?
La cuestión es que van a probar en tiempos infinitamente pequeños y en distancias infinitamente pequeñas, científicamente, o sea, no en teoría, si es que se siguen cumpliendo todas las leyes físicas y todas las cosas físicas. Si es que se dejan de cumplir, significa que hay un límite físico. ¿Sí? Ya,
el límite que rompe el deseo.
Ahí está nuevo que vamos
más allá.
No, es bien interesante. Es bien interesante.
Bueno, buena. A los niños como nosotros nos gusta, buena.
Sí, a los geeks.
Los geeks.
Con una inteligencia superior, pero pocas habilidades sociales. Ya, bueno.
Por descarte, seríamos las bellas nosotros.
Claro, nosotros seríamos las bellas. Sony demanda a Bridgestone. El conflicto derivó de la divulgación de una publicidad de Mario Kart Wii, en donde aparece el actor que interpreta Kevin Butler, personaje emblemático de Sony.
Se supone que es como el dueño de Sony dentro de los comerciales.
Claro.
Bueno, me ha quedado todo clarísimo.
Como los datos duros ahora.
Claro. Una cosa así.
Es como que, no sé, en Tel agarraba la canción Hey Soul Sister y lo usaron en su reclame.
Que ya están a penazas cosas.
Sí, es eso. Entonces como que...
Bueno, el tema es que antes de que se le asignara virtualmente Sony a este Kevin, que es un personaje ficticio, el actor no se llama así.
No recuerdo, se llama Jake, parece, no sé si estoy inventando.
La cosa es que participó en este comercial que involucraría a Mario Kart y por ende ensucia la imagen de él y entonces sería como complicado para Sony y ahí la demanda.
Claro, se colgó por internet y obviamente lo interpretaba ese personaje, pero dañó como la imagen de la publicidad. Entonces ahí se produjo todo un atado.
El problema.
Legal.
Que más allá de ser curioso, tiene relevancia cero, creo yo.
Exactamente.
Is anyone there?
Bueno, y para finalizar la noticia tenemos que Cliff Bleszinski lamentablemente deja Epic Games.
No.
El reconocido creador de Unreal y de Gears of War, y cara visible de la compañía, ha decidido tomar un merecido descanso de la industria que lo vio crecer.
No.
¿Tenemos algún fanático de Gears of War acá en esta habitación?
¡Ah, mierda! La verdad es que no sé.
Yo nunca he jugado Gears of War.
No, yo sí lo he jugado. Nemesis también, sé.
Sí, de los juegos más entretenidos para jugar cooperativo de Xbox, lejos.
Pero no deja de ser muy importante este personaje, sí o sí, porque como sabemos el motor Unreal ha sido el motor más usado en esta generación de consolas. Y el Unreal Tournament fue el juego que mostró las capacidades del engine. Y ese lo hizo Cliff Bleszinski.
Solo, y en una noche.
Lo programó todo entero él.
La wea de Tecno.
Y dicen que no duerme.
Bueno, ¿se habrá ido por conflicto interno? ¿Se habrá ido porque el nuevo Unreal tal vez no promete tanto y quiere desvincularse antes que la imagen se vea dañada más? ¿Qué se especula dentro de la farándula de los videojuegos?
¿Cómo? ¿Cuál es lo que te pregunta? ¿Me la podrías repetir, por favor?
¿Cuáles son los motivos de que Cliff Bleszinski se dejara Epic Games?
Que deja la industria de los videojuegos. Lo que pasa es que se ha dedicado toda su vida a los videojuegos y no ha probado nada más en su vida. Entonces quiere irse por otros lados y a lo mejor volver en un tiempo. Pero un descanso total de los videojuegos.
¿Se pueden quedar tranquilos? Muchas gracias.
There you are.
Y en otras noticias, el 30 de octubre de este año se cumplen 2 años desde el lanzamiento del primer episodio del podcast de Ear
Gamer.
¿Qué?
¡Gamer!
Y en español latino.
Bueno, se encuentra disponible en la página para quien quiera verlo y recordar.
Remasterizada en 3D.
Sí, está en
Full HD, Dolby Digital 5.1.
No, está en High Quality.
En True Surround.
También lo puede bajar en FLAC.
Goodbye.
Estás escuchando Arcade Classics del chileno Psycho Crusher. Puedes encontrar esta canción en conjunto con un link a su canal de YouTube en nuestro propio canal de YouTube IR Gamers HD.
Bueno, como ya es típico en IR Gamers, se nos viene la sección Hoy Jugamos, en donde cada uno de nosotros dará un pequeño discurso de eso que lo tiene entretenido en sus horas de ocio. Pero como se pudieron dar cuenta en nuestra presentación, no estamos solos en este capítulo especial y me encuentro a mi lado con mi amigo personal, Index. Index, ¿cómo has estado?
Bien, bien aquí. Bueno, un gusto estar acá, como siempre, de invitado en los podcasts.
Capítulo especial de aniversario.
Capítulo especial de aniversario aquí, todos felices, disfrutando, comiendo torta.
Sí, muy contento. ¿Qué estás jugando? ¿Qué estás jugando?
En este momento, yo la semana pasada me compré, para rememorar buenos tiempos, una Nintendo GameCube. Y el juego con el que venía y que estoy disfrutando en este momento es mi querido The Legend of Zelda Wind Waker.
Cacha la suerte que tiene que se compre
una Xbox.
Una GameCube con un Wind Waker. Más lo que nos costó a nosotros encontrar el Wind Waker.
Oye, estoy a punto de traerlo desde como China yo. Que a todo esto no lo hemos jugado.
No.
Wind Waker es un juego abrasivo, el mapa que es una cuestión descomunal. Yo creo que no he jugado juego hasta la fecha con un mapa más grande que este, sin contar juegos como no sé, Minecraft. Y la cantidad de detalles y cosas que tiene es algo que a uno de verdad lo atrapa. Y eso es algo que me encanta de Wind Waker.
Pero tú ya lo habías jugado antes.
Sí, lo había jugado y lo completé, yo creo que hasta un 80% cuando ya era más jovencito.
Qué bien.
Y también en esta sección y en este programa se encuentra nuestro queridísimo, estimado amigo personal
Contertulio,
nuestro
desvelado
de cine, don presidente.
Uy, te tienen congelado.
Presidente, ¿cómo estás?
I'm back. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, chiquillos, por esta invitación a este capítulo de aniversario.
Oye, la gente pide días de cine. No vienen, sí. Los mails que nos llegan con días de cine. ¿Qué pasa?
Bueno, la U, señores y señores, me tiene con el pico, hasta el pico, muy malo. Pero bueno, no se preocupen, no se preocupen, que ya vienen.
Como el aniversario, volvió el contenido explícito.
Exacto, el contenido explícito.
Ya, por favor, bueno, entonces, ¿qué carajo estás jugando?
¿Qué
carajo
jugando en estos tiempos?
Bueno, por culpa justamente del estudio, me he tenido que dedicar a juegos de juegos de la carga celular. A juegos casuales. Por ejemplo, estoy ahora con FIFA 13 y estoy también con el GTA 4.
Casual.
Entonces, el GTA 4 es muy útil porque
todo
el estrés que tengo en la U, mato a todos los ciudadanos.
Código y
destruyo.
Tanque y impala.
Oye, el otro día.
El más potente.
El otro día leí que había un estudio de que si jugabas juegos violentos durante la noche por mucho tiempo, te dormías ahí mal.
Ah, no, yo siempre.
Que igual tiene sentido.
Si no, yo lo que pasa es que el presidente lo juega de día.
Sí, eso. Ah, ya me hago bien, te sigo jugando Pokémon Online, practicando.
¿Y qué te gustó del FIFA? Háblame algo del FIFA.
¿Te diste
cuenta los cambios? Que ya no estaba el perro Bermúdez ni Ricardo Peláez.
Sí, eso sí. Eso se echa de menos, en verdad. Sus comentarios legendarios.
No, tiene los comentarios de ¿eh? Sí,
yo no la, lo he hecho. La de gatos, ¿dónde está la de gatos ahora? No, pues no se puede jugar así, pues. No, yo echo de menos a
ese penal que fue decisivo, que nunca fue penal.
Sí, no, y ahora...
Y la falta de técnica.
Los comentarios ahora son menos entretenidos, ¿no? Son más entretenidos.
¡Pero el zapatazo!
eso es lo que...
¡Pegó un zapatazo!
Los tres dijo como siete veces seguía eso.
Ah, el otro que jugué el otro día fue el PES 2013 también.
Ah, ¿y cuál es mejor? No, directo. La firme.
Uy, pero tenemos una premisa. Se ganó una polera.
Exacto, me gané una polera. Fui a Zmart, jugué PES 2013.
Y se ganó una polera.
Y me gané la polera.
No estaba arreglado, no sé cómo se ganó la boleta.
Sí. De hecho
yo me inscribí y no me gané la boleta.
¿Y Milán? Ya, bueno. Pero sigamos con el programa. Ahora, por favor, nuestro amigo Aero.
Muchas gracias, presidente. Bueno, yo estoy aquí siempre, ¿eh? No, no es que sea un invitado, ya estoy acá pegado al asiento. ¿Qué estaba jugando yo? Mira, he intentado jugar Resident Evil 6 con Nemesis, pero...
¿Te da miedo?
Un poquito.
Ah.
Apaga la consola y
cada vez más feo los monos.
No, lo que pasa es que el 5 lo jugamos en cooperativo, offline, y aquí en el 6 ha sido todo un problema. Como que no hemos podido loguearnos los dos con la cuenta, necesitamos cuenta Gold para que funcione.
Así que ha sido medio complicado y no hemos desestresado jugando Dance Central 2.
Ah, bueno.
Sí, no, y lo otro que jugué, que quiero decirlo, ¿eh? Porque igual me enorgullece que he estado jugando Gravity Guy, un juego de iOS en mi caso, también está en Android. Que, bueno, es uno de los típicos, uno de los más conocidos, donde hay cambiando la gravedad y se ha cambiado de plataforma. Jugué harto durante las últimas semanas y de 2.600.000 jugadores, yo estoy en el puesto 36.
¡Oh! ¡Ah!
36, fantástico.
Te faltaron 3 más.
Sí. Bueno, yo quiero presentar a mi compañero de siempre, al que siempre está aquí a mi lado grabando.
El capitán de los niños.
Regio, Apolinio, Nemesis.
Oh, bueno, gracias. Pensé que había presentado al capitán Oliver, pero bueno. Yo estoy jugando lo mismo que tú, pues. O sea, salvo el Gravity Guy. Estoy jugando Pokémon Black and White 2.
Oh, yo no todavía no lo tengo.
Lo jugué en Challenge Mode, que Pokémon ahora trae una gran novedad, que tiene dificultad por fin el juego. Entonces puedes regularle en el fondo, jugarlo fácil, en normal.
El modo rudo y el modo pussy.
En difícil, claro. Y jugarlo en difícil, por ejemplo, los líderes de la liga tienen 6 Pokémon.
No, pues no me spoileí el juego.
6 Pokémon, pues si no te decís cuáles son. 6 Pokémon ya. Y están todos arriba de nivel 80.
¡Oh! ¡80!
O sea, no está como 79 y 82, pero lo mismo.
¡Qué grosero!
No, es brígido. Y casi todos los líderes de gimnasio tienen un Pokémon más y están todos los niveles más fuertes.
No, me falta
respeto. La verdad es que es bien entretenido jugarlo en Challenge Mode, porque en verdad hasta los Pokémon salvajes son como más brígidos.
Bueno.
Así que es un gran desafío. El tema es que para poder acceder al Challenge Mode tienes que haber jugado el Black 2. Lo ha terminado y él te desbloquea el modo difícil y ese modo difícil tú lo puedes como...
En todo caso te lo puede
repartir.
Está la posibilidad de que te lo pase un amigo también.
Sí, pues esa es la gracia, no, de hecho esa es la gracia.
Pero cuando haces ese modo es como en New Game Plus y guardáis los Pokémon que tenéis la partida antes o tenéis que partir desde cero.
No, porque tienes que partir de cero. O sea, lo que pasa es que la dificultad tú la vas cambiando durante el juego. Cuando puedes poner difícil, como puedes sacarlo al tiro.
En todo caso, me habían comentado que con el Pokémon Black tú logras el Challenge Mode y con el Pokémon White tú sacas el modo fácil. Pussy.
No, por eso, en el fondo alguien con el Black tiene que haberlo terminado. Si tú tienes el White, claro, lo tienes que compartir.
Exacto.
En el caso que tú seas el Black, lo terminas, por ejemplo, lo pones en difícil y te vas a la liga, te encuentras con este cambio de origen de la liga.
Oh, hermoso.
Bueno.
Y eso en realidad... ¡Ah! Pero nos faltaba un detalle muy importante. El capitán de los niños. El papá.
Pequeño
de
detalle. Uno de los fundadores
Marcelo.
De Gamers. Está presente también.
Sí, y jugando, pero de todo, ¿no? Capitán Olimar, por favor, nos ponemos de pie para saludar a Olimar.
Oye, pero no se pusieron de pie, pues
estamos grabando.
Como para pararse a aplaudir.
Ah, me dio un calambre.
Bueno, sí. Sí, muchas gracias, chiquillos, también por la invitación. Un gusto estar compartiendo y comiendo junto a ustedes. Sí, ahora me encuentro jugando más cuestiones. Estaba jugando el Battlefield 3, que me lo compré para computador.
Y te armaste un buen tarro.
Ah, sí, me armé un computador bueno, así que ahí a darle juegos de computador nuevos. Partí al tiro en difícil y me matan al tiro. No sí, sé, es como sí. Demasiado realista para mí todavía, si no estoy acostumbrado.
Siempre pasa lo mismo. Yo hice lo mismo antes.
Pero tú, un jugador de Counter de toda la vida. Sí, también estaba retirado del Counter y volví a jugar hace poco.
¿Qué se para?
Volví a jugar Counter y jugué pésimo, así que me aburrí al tiro. ¿Qué otras cosas estoy jugando? Bueno, también estoy jugando FIFA 13. Ahí no tengo que estar a la altura de mis contrincantes acá, sí, sentado en esta mesa, entonces debo practicar.
Mínimo.
También en computador.
Especialmente Aero. Un genio con el balón.
Que todavía no puede completar el desafío del tontito.
No, es muy
de 25.000 puntos.
Es muy difícil.
También estoy jugando Skyrim, partí jugando de nuevo ayer.
¿Cómo? ¿Partiste de nuevo?
De nuevo, de cero, con otro personaje, un personaje brutal.
¿Por qué así es?
Asesino.
Tarao.
Yo ya te presenté el SimCity, ¿te gustó o no?
Sí, SimCity ya, se ve interesante.
¿Está en la mira ya, ahora que tiene un sí, tarro a toda raja?
Sí, ya cumplo los requisitos, así que... También, otra cosa que jugué hace poco fue el Slenderman, ¿alguien lo ha jugado?
¡Oh, sí! Sí, lo jugué el fin de semana pasado. No, el antepasado.
¿Por qué no lo comenta, carajo?
Ay, se me olvidó, porque es que ese es para mí un juego que no juego.
¡Qué susto! Se ve una pesadilla, no un juego.
Ese juego está hecho solo para cagarte de miedo. De hecho, yo cuando lo quise terminar, puse música de fondo porque en realidad era desagradable tener que ir con el mouse y ver al huevón y saltar como en nena. O
sea, y más decía, yo lo juego en audífono y después que agarráis sí, como la segunda hoja empieza a sonar una música así como tum, tum. Yo no, que esta cuestión.
Sí, no, es papigo.
Oye, no lo he jugado, me siento mal. En este momento
vas a ir a mi casa, lo vamos a jugar. Bájalo. No, lo vamos a jugar en mi casa y te vamos a grabar y eso.
Va a ser una sección de IR Gamer.
Claro, I don't reaction to.
De hecho, yo acompañé a unos amigos mientras lo jugaban, pero no les dije que estaba con los ojos cerrados, así que no va a ser.
Y con tapón en los oídos.
Es una sección, se va a
llamar. Parece que se nos está yendo de las manos, así que vamos a parar acá. Ah, porque están jugando mucho usted. ¿Ya?
Sí, no esperamos tanto.
Es que somos muy
jugosos.
Están
muy jugosos.
Yo pensé que ya estaban descontinuados algunos en esta mesa.
Así que sería todo por ahora. Hoy jugamos,
ya volvemos.
Una pausa comercial.
Irrational Games.
Los mejores reviews de juegos y películas. Las más influyentes noticias de la semana. Interesantes artículos de blog. Y un novedoso podcast.
¿En dónde? Solo en
IR Games.
Y ahora Games es contenido original y diferente. Podcast, audiovisual, videojuegos, tecnología, cine, concursos, entrevistas, informes, logros, pokémones, blog, cameos, Pikmin, Smash, zombies, experiencias. Podcast, audiovisual, videojuegos, tecnología, cine, concursos, entrevistas, informes, logros.
¡Escucha!
IR Gamers.
¡Tengo mucho que hacer!
Siempre es un buen momento para escuchar IR Gamers.
No tengo nada que hacer.
Siempre es un buen momento para escuchar IR Gamers.
Hoy, en el escándalo del episodio...
Ella planea fiestas en piscinas, él planea tardes de videojuegos. El mundo los separa, nosotros los juntamos. La Bella y el Geek, un experimento social. Gran estreno, lunes, 22:30 horas. Chilevisión, TV de verdad.
Estás escuchando IR Gamers.
Bueno, en este capítulo especial de IR Gamers de aniversario llega una de las secciones más emblemáticas de este podcast.
Se estrenó en el segundo episodio.
Se estrenó en el segundo episodio y de ahí no ha parado, bueno, obviamente intermitente, pero no ha parado. ¿De qué sección nos referimos? Nos referimos a Es Épico, que tiene un nuevo formato en esta oportunidad, en este segundo retomo de temporada 3. Vamos a hablar un poco de qué es Épico. Bueno, en Es Épico hablamos de la experiencia al jugar. ¿Qué hace que un juego se disfrute más que otro? ¿Cuáles son los elementos que enriquecen la experiencia y cuáles no son necesarios? Es Épico es una invitación a discutir sobre los elementos que componen un videojuego y decidir si su inclusión los hace o no que sean épicos. Esa es la introducción a nivel macro de lo que es esta sección. Pero en el episodio de hoy, ¿qué veremos en el episodio de hoy? Veremos que si es que un juego con muchos años le da el carácter de ser épico. Muchos de nosotros hemos tenido la expectación que genera la llegada de un nuevo título de nuestra franquicia favorita. En este año tenemos varios ejemplos, como Pokémon, como Assassin's Creed, como Resident Evil.
Podríamos decir Duke Nukem también.
No, Duke Nukem no. Como Halo, por nombrar algunos. Pero es un factor determinante a la hora de comprar un juego, el que este sea un juego con muchos años, con trayectoria dentro de la industria. El hecho de que llegue un Mario o llegue un Zelda por el simple hecho de ser un Zelda, ¿ya le da un carácter épico? Pues bueno, eso es lo que vamos a discutir en el Es Épico de este episodio.
Qué fantástico.
Qué bonito habla.
Sí, no, impresionante. El hablamiento.
No se me distraiga, por favor.
Ya, focus.
Lo primero que tenemos que analizar es, bueno, ¿es un elemento importante en realidad el que un juego tenga muchos años de carrete en la industria?
Sí, antes de discutir nada.
¿Qué diríamos? ¿El elemento es válida? ¿Tu argumento es válido?
Mira, yo pienso que sí. ¿Eh? Muchas veces la historia puede determinar parte de tu experiencia. Al jugarlo como sensación personal, o sea, el juego mismo va a ser el juego individual que no le afecta a lo demás, pero tu sensación personal va a ser, si estás jugando un Mario, estás jugando un Mario. Lleva ya 30 años ya.
Pero, por ejemplo, a ver, presidente, ¿no se agota un poco el juego? De repente que, claro, tomando a Mario, un Mario, otro Mario, otro Mario, ¿no te agota un poco la experiencia del jugar de que seas casi siempre lo mismo?
Eso lo hablamos un poco en el último episodio que vine, que era sobre la tradición con innovación. Y yo pienso que habíamos llegado a la conclusión que a la gente igual le gustaba que las cosas se repitieran.
Pero por ejemplo, un caso muy puntual, tenemos Mario Galaxy 1 y de repente aparece un Mario Galaxy 2. En el fondo, Mario Galaxy 2 trata como de retomar el encanto que tuvo Mario Galaxy 1 y volverlo, traerlo de nuevo a la palestra. ¿Qué quiere decir eso? Que en el fondo un Mario Galaxy 2 tal vez tenga más elementos de épico que un Mario Galaxy 1.
O simplemente quieren seguir vendiendo.
Porque te está yendo por otro lado. Index, ¿qué opinas tú?
Yo opino que el tema es complicado, porque claramente cuando uno juega un juego que es original, por ejemplo, Cave Story, que a mi parecer es uno de los mejores juegos de la historia de la humanidad.
Que no es, que no es tan en realidad la historia de la humanidad, es cortito.
Sí, entonces, claro, decir la historia de los videojuegos no es como un gran prio, pero en el caso de Cave Story, que es un juego que no tiene una saga, aún así tiene una experiencia épica y que a pesar de que no haya tenido nada antes, lo hace tan único, tan especial, su jugabilidad es tan, tan penetrante que uno lo disfruta y lo lleva a las líneas del goce estético de los videojuegos. Pero por otro lado hay juegos, por ejemplo, como los Legend of Zelda, que también, si bien son muy buenos juegos, también uno tiene una cierta expectación respecto a lo que uno vivió antes. Y uno los mide también con otra vara, porque uno lo mide contra los otros
Legend of Zelda. Los títulos anteriores.
Con los títulos anteriores. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, hay casos en que a mí no, yo prefiero otros juegos de Legend of Zelda por sobre Ocarina of Time. Y mucha gente me dice, no, pero Ocarina of Time es mucho mejor. Entonces queda ese problema de la nostalgia, del factor nostalgia. ¿Qué pasa? ¿Cuánto nosotros estamos midiendo el juego en cuanto al juego mismo y cuánto lo estamos midiendo en cuanto al factor nostalgia?
Pero yo creo, y aquí creo que todos están de acuerdo conmigo, que independiente de que uno compare cuando ya lo jugó el Legend of Zelda, en el fondo empieza a comparar los que jugó, indudablemente cuando te anuncian un nuevo Legend of Zelda, tú estás con la predisposición de que este Legend of Zelda va a ser más increíble que todos los anteriores que yo he jugado, independiente de conocerlo. El hecho de saber que se viene un nuevo Legend of Zelda, uno ya sabe, inconscientemente, que este juego ya tendrá caracteres más épicos que los anteriores, antes de poder compararlo. Y eso en el fondo viene ligado con mucho lo que es la historia que tiene Legend of Zelda, y que cada vez te va sorprendiendo y cosas así. Pero el tema de cuánto tiempo tiene un juego, cuántos años lleva este juego en la industria, también agota un poco. Y hay empresas que lo saben, y es por eso que, por ejemplo, recurren a, no sé, inicios de nuevas trilogías, como para darle un aire fresco a este juego. Tenemos el caso de Halo, por ejemplo, que este año llega un Halo 4, que en el fondo es una nueva trilogía a partir de lo que ya se conoce, pero en el fondo es una nueva historia con Master Chief. Olimar, quiero saber, ¿qué opinas tú?
Así, siguiendo como la misma línea de Presidente, creo que también en un capítulo hace bastante tiempo habíamos conversado que eso había pasado con Sonic, ¿no? De que sí, había estado sacando muchos títulos y como que ya... O sea, ya habían dicho, ya basta.
Ese fue en el primer capítulo, qué fantástico. Primer capítulo. Qué fantástico.
Qué buen nexo.
Sí, güey, pasa eso mismo.
Hace,
o sea,
mucho que no venía.
Hay que... hay que tener en cuenta que, claro, juegos antiguos que hayan sido buenos, como lo decía Index, que, o sea, hacen que la expectativa sea mucho mayor por el que se viene. Entonces, se tiene que hacer un trabajo mucho más grande a uno que quizás diga, bueno, hacemos un juego para probar y ver, bueno, si funciona bien y si no. No fuimos.
Pero en el caso de Sonic, entonces, como que le pesa la historia a él. No le enriquece la historia.
Claramente. Yo siento que hay juegos en que, pero muchas veces, las empresas pecan de seguras y dicen, ah, vamos a tirar un título con nombre X, y como X es famoso, la gente lo va a comprar igual. Cosa que pasa con una saga que yo hasta ciertos años yo le tenía mucho cariño, que es Final Fantasy, pero últimamente se ha dedicado a lanzar juegos bodrio, que ha lanzado juegos que es tan sencillo como poner un elástico a tu control y que vaya para adelante derecho, porque por lo menos Final Fantasy XIII fue eso, fue un pasillo. Entonces quedó botado el contenido, quedó botado toda la riqueza que tenía, por ejemplo, juegos como Final Fantasy VI, Final Fantasy VII, Final Fantasy X, IX y...
el 8. Pero ahí cae también un poco en Square Enix tratando de
darle un aire fresco a la franquicia. Piensa que Final Fantasy XIII tienen una historia que cautiva, tienen un personaje que llama la atención, y tratan de rescatar a este personaje y agregarle una nueva historia en Final Fantasy XIII 2. En el fondo mantienen el vínculo que se forma en Final Fantasy XIII y lo llevan de nuevo a Final Fantasy XIII 2.
Pero yo creo que
lo hacen... También hay un gesto de tratar de, en el fondo, mostrarte cosas nuevas.
Una cierta continuidad, pero claramente yo siento que Square Enix lo usa como excusa para poder seguir vendiendo porque saben que la gente va a comprar porque...
Que al llevar Final Fantasy en el título ya saben que van a vender.
Van a poder vender. Y eso lo usan como caballito de batalla.
Por eso mismo se han ido relajando, han dicho, bueno, ya, ¿para qué nos vamos a forzar tanto? Igual va a vender.
Entonces, pero muchas empresas prefieren no dar tanta calidad en pos de que van a poder vender y les da lo mismo. Entonces, hay una cierta dicotomía entre que por un lado estamos con juegos que nosotros esperamos y muchas veces nos encontramos con secuelas que son mejores que las anteriores o entregas de una saga que son mucho mejores, y hay otras en que, claro, nos encontramos, por ejemplo, en el caso de Sonic, en el que hasta los Sonic Adventure todos disfrutábamos los juegos hasta concho y después empezaron a ir cuesta abajo y no nos empezaron a agradar y fue...
Yo en lo personal quiero destacar una franquicia que creo que lo ha sabido hacer muy bien, una franquicia que lleva muchos años y que siempre que aparece, siempre que se sabe de esa franquicia, logra este efecto, logra que en el fondo el año o los años que tiene este juego dentro de la industria le dan el poder de que cada entrega se vuelva épica, y estoy hablando de Super Smash Bros. Sí. Creo que es una de las franquicias que lo ha logrado y lo ha sabido manejar muy bien, o no a él. Creo que me comentes tu experiencia de Super Smash.
Yo no jugué mucho el Smash del 64, ¿eh? Porque no tenía 64, pero sí lo jugué de todas maneras, un par de veces. Pero sí, de todas maneras, cada Smash ha ido tomando elementos del anterior y ha enriquecido todo el contenido mostrándolo de una nueva forma. Ya sea, bueno, obviamente con nuevas gráficas, pero además con nuevos elementos, cambiando los Pokémon, cambiando los ítems, agregando personajes.
Claro, el hecho de traer personajes nuevos de repente ya te genera una sensación de que cada vez es más épica esta lucha.
Sí. De no, y de hecho, si tú ves como toda la estética del juego, claramente, por ejemplo, el Brawl es claramente épico. O sea, aparte del fondo que tú mencionas con Super Smash, aparte los creadores lo ambientan así.
Sí, pues. O sea, de hecho la música del inicio es como...
Para pararte los pelos.
Sí. Por supuesto, la inclusión del Smash final también creo que fue muy bueno también para darle este sentido de epicidad, si existe esa palabra. Quiero saber qué tanto te han forjado juegos con muchos años, Olimar. Juegos como, no sé, por nombrar... metamos a Call of Duty en el saco. Sí, en realidad Call of Duty igual tiene sus años, pero ¿logra este impacto de ser épico cada entrega de Call of Duty, pese a los años que tiene la franquicia?
Bueno, así respondiendo como específicamente el Call of Duty y en general, o sea, depende mucho de los juegos que tengan de antes. Si han venido haciendo juegos buenos, uno va a decir, afírmate porque está
gustando. Ah, pero va de la mano bueno. De hacer juegos buenos. No, el tiempo no influye para nada. Así que si es que, por ejemplo, la saga de Modern Warfare ha ido en descenso, el próximo va a seguir igual de malo, aunque sea un nuevo Call of Duty.
O sea, bueno, no sé, igual es como complicado responder a eso, pero pienso que si han venido haciendo juegos buenos, uno tiende, o es natural pensar que el siguiente va a ser bueno, y si han ido en decadencia, bueno, decir, si van a sacar otro Modern Warfare, y no sé, el anterior quizás no fue muy bueno, quizás realmente no vaya muy bien, no sé. No así con el Black Ops, que según mi primo, yo no lo he jugado mucho en verdad, es mejor, y ahora van a sacar Black Ops 2 y quizás sea mejor. Como que no sé, van como muy paralelo esas dos, ¿no? Modern Warfare y Black Ops.
¿Qué, en el sentido de historia?
No, en el sentido de que de la fecha en que han ido saliendo. Ah. Porque son como distintos entre sí.
Sí.
Últimamente han ido intercalados.
Sí, entonces yo estoy como medio perdido en eso. Pero por ejemplo... El tiempo yo creo que tampoco influye tanto, porque eso había pasado en el caso del Duke Nukem, que se había esperado como por 14 años la entrega del juego.
Más puntual todavía, con Battlefield. ¿Qué tuvo este Battlefield 3 que fue tan bueno? ¿Qué tuvo este Battlefield 3 que la gente lo esperaba tanto? Venía acompañado, en el fondo, un tiempo también, desde el Battlefield anterior al Battlefield 3, un tiempo también conociendo de Battlefield.
Por eso, también la espera te hace querer más el juego.
Que esa espera va de la mano con los años de trayectoria que tiene el juego. En lo personal... Yo creo que hay un juego que pese a que no le ha ido tan bien, pese a que la gente siempre exige más de ese juego, yo creo que el simple hecho de que ya tengamos una sexta entrega, que tenga ya cerca de 15 años esta franquicia, ya le da un carácter de épico a cualquier juego que saquen. Y hablo de Resident Evil. A mí, en lo personal, yo creo que Resident Evil 6, sin jugarlo completamente todavía, pero la incursión de nuevos personajes, la incursión de, qué sé yo, de nuevos modos de juego, ya para mí, y los trailers también, que muy bien lo hacen, me dan este carácter de épico.
Bueno, porque aquí en Resident Evil hay una cosa extra, que no es solamente la cantidad de juegos que han salido a través de los años, sino que sigue la misma historia. Entonces, son 15 años no de historia del juego, sino de la historia total.
Sí, de hecho, vemos un Leon cada vez más viejo, por ejemplo.
Claro.
Sí, eso
como en Metal Gear, que también...
Y hasta el día de hoy, tengo que alegar que Leon no sacó megalada a Wong. Eso es trágico.
Bueno, ya para cerrar un poco la idea, creo que estamos todos de acuerdo en que es un punto importante. En el fondo, que una franquicia lleve muchos años de carrete, le da este carácter de ese épico a su juego en lo general. Tal vez hayan casos puntuales en que, claro, muchos trabajos te van haciendo que uno se empiece a defraudar de los proyectos en sí, pero en realidad uno, por ejemplo, un nuevo Pokémon siempre lo va a esperar con ansia, o va a saber que en el fondo tiene un cierre más importante, y así con muchas franquicias. Quiero saber, primero para ti como presidente, si crees o no que hablar de un juego con muchos años en la industria es o no épico en sí.
Yo pienso que igual depende del juego. No es lo mismo.
¿Pero que depende de los años que tenga el juego?
Es que supongo que tú puedes tener un juego que tenga muchos años, por ejemplo, un Mario Kart, y eso yo no lo encuentro tan épico, el Mario Kart, es un juego casual. O un FIFA, lo mismo. En cambio, es como tú decías, el Smash, o incluso el mismo Pokémon, que cada vez se esfuerzan más porque los finales de los juegos sean cada vez más épicos. Yo pienso que eso es mucho más rescatable y ahí sí se puede ver más.
O sea, en el fondo va de la mano con que también implementan o juegan con la expectación.
Exactamente.
Olimar, ¿usted qué opina? ¿Eso no es épico que un juego tenga muchos años de experiencia?
No, la verdad, ser un poco jugador, yo creo que no es épico. Porque...
¿No es épico el Mario Bros. Número 40?
No es épico porque de repente las compañías... Bueno, en el caso de Nintendo siempre va como en la misma línea, pero... Otras franquicias a veces se han chacreado y se han ido a las pailas, y por muchos años de trayectoria que tengan, de repente se mandan su embarradita y hasta ahí llegó los fanáticos de la saga nomás.
Y al final le perjudica por la historia.
Sí, pues le empieza a pesar y no le puede llegar el ritmo.
Ayer, ¿usted qué opina?
Partí diciendo que era un factor importante, pero la verdad dentro de mi corazón pienso que no lo es tanto. O sea, a la experiencia final... O sea, uno se forja la experiencia individualmente, como yo dije en algún momento. Que tenga el juego, los años que tenga la franquicia, va a servir más como a la hora de comprártelo, como a la decisión misma de comprarlo, porque ya conocí los juegos anteriores. Por ejemplo, tenés ganas de jugar un juego de plataforma, te la segura con un Mario o con un Rayman. Ya sabéis más o menos de qué se trata, entonces pues, va directamente a eso. Pero finalmente, no es épico, a mi juicio.
Inti, para cerrar.
A mi opinión, creo que no es épico el hecho de que tenga tantos años. Yo creo que el hecho de que hace un juego que sea épico es el juego en sí mismo. Y puede que tenga muchos años, pero eso no necesariamente, o que lleve muchos años en su lapa, cargando el nombre de una franquicia, pero eso no lo hace en sí épico. Puedo hacer dos ejemplos, claro. Uno que cambió bruscamente y otro no, que siguen siendo épicos. Por ejemplo, uno que es Príncipe de Persia, que el original primero de los años 80 era un juego como de plataforma bastante sencillo pero muy intrigante, mientras que las últimas entregas han sido bastante más expansivas y tienen una historia genial. Y por otro lado también están los juegos como Mega Man, que en sus dinámicas siempre se ha mantenido más o menos igual, excepto algunos spin-offs, pero sigue teniendo esa sensación de épico de llegar al final y poder vencer al último jefe, que te deja la misma satisfacción de siempre y que te hace sentir un gran campeón.
Bueno, parece que en realidad el factor no ha sido tan épico, el que un juego tenga mucho tiempo en el mercado, pero también queremos saber tu opinión. Comenta sobre si es que es o no épico en Facebook, Twitter o en la página. Todas las opiniones cuentan en Es Épico.
Estás escuchando IR Gamers.
Y ahora comienza un nuevo IR Sound. Sean todos muy bienvenidos a esta nueva edición del IR Sound, en donde en esta oportunidad haremos volver a un clásico que apareció en la primera temporada, que trataba en que todo el equipo cantaba una canción en conjunto. Es decir, era algo así como una humillación pública. Por ustedes que nos comentaron que les dábamos vergüenza ajena, la quitamos del programa y nunca más volvió. Por motivo de este aniversario, lo que haremos ahora es dedicarles una canción. La canción se llama Fly Across the Border y la cantaré yo en conjunto con mi compañero de toda la vida, Nemesis. Nemesis, es un gusto estar contigo. ¿Cantemos?
¡Dale! You can pass out to the limit, be strong and jump with me. You can fly over a rainbow with me, close your eyes and just believe.
Nothing gonna stop you and me from hitting. The one you want while the speed is kicking. You're looking to make kindred spirit play with me, JC, and put you to the limit.
You just fight behind another face. At first it didn't understand, but then I saw in you a kindred spirit. I called your name and held out my hand. Then you look in my eyes and I said, never let anything get in your way of saving those that you love. What they say, you can be strong, have faith within your heart. You can pass yourself to the limit, be strong and jump with me. You can fly over a rainbow with me, close your eyes and just believe.
I got you when you're going with Scott John. No life is tough with this love if you feel like you can go on. If you try something sign with surprise never die. Do you feel in my flow what I mean? No doubt if you feel like I do. Don't let chance like this pass by you. I come like you and me is meant to be. Let's
play. You can push yourself to the limit, be strong.
The problem with you and me
is
to see, come on.
Finaliza la primera parte del episodio de la tercera temporada, que llega vía internet a los oídos de nuestros auditores. Irrational Gamers es una empresa autónoma e independiente, cuya personalidad jurídica es administrada por un directorio pluralista y puramente irracional. Esperamos cumplir con la misión del internet libre y con respeto a la propiedad intelectual, entregando contenido de calidad, original y diferente. Aspiramos a ser un podcast de clase mundial, creativo e innovador, realizado por un equipo humano y talentoso. Deseamos que se sientan parte de IR Gamers y esperamos poder seguir contando con su apoyo. No olvide escuchar la segunda parte y muchas gracias.